Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 16 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América con varias bajas para enfrentar a Cruz Azul. Los Xolos de Tijuana. Gilberto Mora ya es un jugador de clase A, dice su técnico, el Loco Abreu. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Una baja importante para el América, la de Alejandro Sendejas, para enfrentar a Cruz Azul, el fin. Creo que lo de Henry Martin pues lo vienen arrastrando hace tiempo, pero lo de Sendejas pega. Y hoy hay un gran partido en la NFL. El gran amigo de Ciro Procuna, Aaron Rodgers y los Pittsburgh Steelers visitan a los Bengalíes de Cincinnati. Juego divisional, Beto. Por ahí se anda enrachando Pittsburgh y acaba con la mejor marca por el momento en la conferencia americana. ¿Verdad, Javier? Muy amigo de Ciro.
Sí, sí, claro. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Hola, Beto. Gusto saludarles. Y además es un partido que reúne a dos quarterbacks de más de 40 años. Ahora que lleguen ustedes a esa edad van a saber lo que significa llegar a 40.
Plus tax, diría Beto, ¿no?
Sí, más el IVA.
Y resulta y un poquito más.
Solo eso, sino que además son dos quarterbacks que ya ganaron un Super Bowl. Los dos han sido MVP en un Super Bowl. Así que bueno, pues características interesantes. Más allá de esto, por supuesto que Pittsburgh es el favorito para ganar por lo menos este partido. Y quién lo diría, ¿no? Que a estas alturas de la temporada sea hoy Pittsburgh el mejor equipo de la División Norte de la América.
Y cuando hablamos de...
Yo venía pasando aquí por la cabina y estoy escuchando que están hablando de mí a mis espaldas.
Mencionamos, te aludimos.
No. ¿Quién te invitó?
Ah, caray. Hoy,
pero Aaron Rodgers no
buscando
es...
Buscando micrófono, ¿verdad?
No tengo...
Es hambre de micrófono.
Hambre de micrófono. Ambición de hablar por hablar.
Diferencia de otros, ¿verdad? Nada más quiero aclarar eso. Y sí, efectivamente, los dos quarterbacks, Joe Flacco, Beto, que están entrando en acción por un lado, y Aaron Rodgers, John, entre los dos suman 81 años de edad. Entonces, sí. Son...
La única vez que se habían enfrentado dos quarterbacks de 40 años, ¿cuál fue, Ciro? A ver.
Drew Brees contra Tom Brady, ganó los dos de temporada regular Drew Brees y ganó el de playoff Tom Brady. Y ahí retiró a Drew Brees.
Y me van a ayudar, ya presenté en Enfocado.
Yo voy, con permiso.
Gracias, a ver si me ayudas a subastar para una beneficencia la piñata que le mandé a hacer a Joe Burrow, Beto.
Adiós, saludos al público.
Le prometí su batimóvil y se me lesionó, me gasté una lana en su piñata y pues ya animó que le lleve una piñata a alguien que en estos momentos no sabemos si va a seguir con los bengalíes, ¿no?
Correcto, Johnny. Vamos contigo, Adriana Maldonado, con un avance de tu información.
Saludos, Beto. Más adelante vamos a estar hablando de la preparación del equipo de Universidad Nacional. Este fin de semana visita a los Rayados de Monterrey. Todavía no podrá estar dirigiendo en la banca Efraín Juárez y hablaremos de otras ausencias que tendrán para esta jornada.
Perfecto, Adriana. Muchas gracias por la información. Tres derrotas consecutivas del equipo de los Pumas de la Universidad. La selección mexicana es número 14 en el ranking de la FIFA y ya se han vendido, Javier, más de 1 millón de boletos para el Campeonato Mundial.
Sí, da a conocer hoy la cifra la FIFA. Todavía resta, si no mal recuerdo y mis cálculos no me fallan, cerca de la mitad, ¿no? Todavía, porque son cerca de 2 millones de boletos o un poco más los que se van a ofrecer a la venta. Pero entiendo que son por etapas, es decir, no significa que por este anuncio se hayan acabado los boletos. Habrá una segunda etapa para aquellos afortunados a los que les haya llegado un correo de confirmación de que son elegibles para comprar algunos boletos para este Mundial.
Y Argentina y Marruecos van a disputar la gran final del Mundial Sub-20. allá en Chile, el equipo de Argentina que eliminó a la selección mexicana el fin de semana anterior.
¿Otra vez mucho hielo? No.
En la Champions de mujeres, el Manchester United le ganó 1-0 al Atlético de Madrid y el Bayern Múnich derrotó 2-1 a la Juventus.
Oye, Beto,
de Italia.
No quiero ser aguafiestas, pero ¿saben cuántos boletos realmente van a salir a la venta al público de cada partido del Azteca?
Del Azteca. Ajá.
Los que realmente, esto es como jugar el melate o jugar la lotería. Alrededor de 3,000 boletos.
De los 80,000.
Porque de aquí que divides patrocinadores y todo, entonces pongan changuitos, échenle ganas y que les toque uno de esos 3,000.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regreso en esta tarde, Javier, y hay gente que ya ha recibido el correo de, pues, de que te batean, sí. De que no estás, no saliste beneficiado para el sorteo. Y ese correo que reciben algunas personas dice: agradecemos sinceramente tu interés en comprar boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26 durante el sorteo preferente de Visa. Lamentablemente tu inscripción no fue exitosa y no se te ha asignado un horario para comprar boletos durante esta fase de venta. Sigue al pendiente de las nuevas oportunidades para asegurarte un lugar en la Copa Mundial de la FIFA. Las fases de venta podrán variar en cuanto a los procesos de compra, métodos de pago y tipos de boletos. El registro para la próxima fase de ventas comienza el 27 de octubre en fifa.com/tickets. Así que todavía hay oportunidad,
claro,
para quienes se inscribieron, querido Javier.
Suerte para la próxima, ¿no? Básicamente lo que dice este correo, que también tengo entendido, mi querido Beto, John, que a pesar de recibir el correo, puedes estar formado en la fila virtual, porque te dan 2 días para hacer la compra, y tampoco significa que solamente por haberte dado la opción de comprarlo, ya tengas la posibilidad de comprarlo. Te formas en la fila virtual y también puede ser que se acaben esos boletos. O sea, no sé, quiero imaginarme la situación. Si hay 1,000 boletos disponibles, a lo mejor son 2,000 las personas a las cuales les llegó el correo de aceptación. Y cuando intentas comprar, lamentablemente no puedes. Es decir, no es garantía el que recibas este correo para poder adquirir los boletos, micro.
Correcto, correcto. Y hay un mercado de reventa, un sistema de reventa autorizada, John, para poder en un momento dado adquirir boletos para el Campeonato Mundial.
A ver, lo que pasa es que... Buenas tardes otra vez, compañeros. Es un placer estar con la mayoría de ustedes hoy.
¿A quién te refieres?
Específicamente de la Azteca. Ah, no está Ciro.
Ciro. Bueno, no. Entonces, puros cuates aquí.
Específicamente de la Azteca Banorte, dentro de todos los hospitalities y todo lo que se dio, imagínense que había mucha gente dentro de los que venden boletos y hacen paquetes que consideraban los palcos y las plateas. Entonces, esos palcos y plateas ya no salen al público.
Ah, ok.
Y claro, cuando tú empiezas a ver el número de boletos que se queda FIFA, el número de boletos que recibe cada país participante, el tip de tips es: cuando se sepa contra quién juega México, muévete en friega con la federación del equipo rival, porque ellos reciben un cierto número de boletos.
Okay.
El problema es, para bien, la selección mexicana tiene tantos patrocinadores que el del refresco, el de la cerveza, el de
la tarjeta, el aceite,
el de la pizza, el de todo, claro, recibe un número de boletos. Entonces, más o menos lo que me explicaba un amigo que le saben, alrededor de 3,000 boletos por partido en el Azteca son los que realmente llegarán a rifarse.
Entonces es muy difícil. Alguien me dijo, John, mejor métele al Melate o a Pronósticos, o tú que viajas mucho, métele al Pick Six de algo allá, porque es muy difícil que tengas la suerte de salir rifado, uh-huh. porque aunque te digan que ganes,
exacto.
al igual te ofrecen un boleto en Atlanta
exacto.
o en Dallas, sí. no necesariamente en la Ciudad de México.
¿Y de qué ronda?
También, no, también
es
pero,
variable.
Pero ¿sabes qué pasa, Beto? Te puede tocar Monterrey, ¿ok?
Uh-huh.
Te puede tocar Guadalajara. México jugaría uno en Guadalajara.
O te puede tocar Vancouver.
Exacto.
O te puede tocar Nueva York, o te puede tocar Atlanta.
Es como cuando, es como cuando te metes a comprar un concierto, ¿no? Es mucha suerte porque hay 3,000, va a haber 3,000 lugares que realmente se van a vender al público en general. Uh-huh. Eso no quiere decir que FIFA haga todo un rollo de el señor Murrieta salió ganador y te graban y checan y cuentan la historia. Pero la realidad, y no es culpa de nadie, es oferta y demanda, ¿no? Esos 80,000 lugares, le quitas los que son palcos y plateas. Luego le quitas los que van a los patrocinadores uh-huh. de FIFA, los que van a los patrocinadores de la selección mexicana, los que van al patrocinador del rival de México. Ojalá sea como se espera que nos va a tocar alguna selección que dices, no, pues estos les sobran boletos. Pero si te toca, no sé.
Cabo Verde, por ejemplo.
Ahí sí puedes moverte. No es lo okay. mismo que vayas con todo Ecuador tratando
que
de
que no ir. Es improbable. Un sí, Cabo sí, Verde, claro. México, y, México, y, Cabo
y,
Verde.
Y te voy a decir otra cosa, Beto y Javier. En el mundo que vivimos, porque eso pasa con la NFL en Brasil y en México, el problema de la visa, habrá mucha gente de Latinoamérica o de otras partes del mundo que digan, voy a México a ver el Mundial porque es el único que no tengo visa y no me dieron visa.
Sí.
Entonces, eso también va a provocar otro, los rivales. Pero es una realidad, no es culpa de nadie, es oferta y demanda, ¿no? Había quien decía, bueno, con los de los palcos y las plateas se va a abrir más el mercado. Ahora se cerró.
Claro, porque se han endurecido la política de otorgamiento de visas.
También
eso es una realidad, sí, ahora, claro. ahora lo estamos viendo muy de cerca, ese asunto para el campeonato del mundo. Y vamos a ver qué ocurre con esto de las sedes, en cuál sede te puede tocar
claro.
Eventualmente en el campeonato
pero,
del mundo. ¿No?
Pero a lo que voy es, los algoritmos, si te toca la suerte de ganar, va a ser muy difícil que te toque Ciudad de México. Es más viable que te toque Monterrey exacto. que Guadalajara. Sí, sí, sí. Aunque ese pues, estadio sea más chico, quizás hay más boletos disponibles uh-huh. para salir a la venta en Guadalajara y en Monterrey que en la,
que
ciudad,
la ciudad de México. México sí.
Por,
sí.
por ejemplo, te toca Dallas, te da opción para comprar en Dallas.
Sí, sí.
Y resulta que no tienes visa, ¿no? También ese es otro tema.
Uh-huh.
Igual no lo puedes comprar. Ahora, entiendo lo de la oferta y la demanda, pero la forma en la que exponencialmente han crecido los boletos de Rusia 2018 sí, sí. a Qatar 22 y ahora para el 26 es una barbaridad.
¿Sabes qué pasa, Javier? Que a veces uno no lo cree, pero el boleto promedio de un hospitality en Qatar, de los de hospitality, uh-huh. era $5,000. Y se espera que el boleto promedio de hospitality será $7,000. Es decir, el que compró por $15,000 masiva un boleto para ir a los 5 partidos del Azteca,
uh-huh.
por ahí le toca en Gayola por $15,000. Porque ¿dónde van a acomodar a todos esos si hay 3,000 abajo?
Claro.
O 3,000 en el estadio, ¿no?
Sí.
Ese es otro tema, pero es oferta y demanda.
Sí,
y va a estar
sí.
de locos y mucho va a depender contra quién juegue México. Porque si por el otro lado hay una gran demanda, imagínate que dentro del grupo te toca Inglaterra. Después de México es la selección que mejor viaja. Entonces también va a depender mucho de, pues muévete a... Eran como los viejos tiempos en partidos. Yo me acuerdo en el Mundial de Alemania 2006. Pues me acuerdo. No, les cuento una anécdota. Memo Cantú.
Allá nos vimos, por cierto.
Sí, Memo Cantú nos ayudó a conseguir y comprar 4 boletos, ¿no? Y luego un productor, Octavio Gallegos, faltaban boletos para ayudar a los compañeros, ¿no? y vamos a la concentración en Leipzig de Argentina. No, 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 ya te imaginas, ¿no? Estaban con portafolios, casi, casi, oh, necesitan boletos, pásenle, quieren mate, café, ¿qué les damos? No, estaban revendiendo todos los boletos que le daban a la AFA como equipo participante, y así se metieron muchos mexicanos. Entonces, yo creo que por ahí da. Es como cuando venga la NFL a México y vengan los Vaqueros de Dallas, el tip que les doy, la mejor posibilidad de conseguir un boleto es hablarle a un amigo, y hay muchos en Monterrey que son abonados permanentes de los Cowboys, porque a esos son los que les van a vender los boletos antes de venderlos en México, porque tienen el derecho como abonados, claro, del equipo, supuesto, local.
Claro.
¿No?
Y desde el punto de vista futbolístico, vinculado con esto que están hablando, para Ecuador, por ejemplo, Javier, era importante ganarle a México antenoche en Guadalajara, justo, porque aunque era amistoso, te da puntos para el ranking de FIFA, y por eso Ecuador quiere estar en el bombo número 2, claro, que es el que está después del de las cabezas de serie,
cabezas de serie,
que
claro,
son las 3 selecciones sede, más las 9 otras mejores selecciones del mundo. Sí, sí. Y entonces esto también tiene que ver un poco con el acomodo de los equipos en los bombos,
claro,
para verse favorecidos por los rivales a los que les puede tocar a un equipo en el Campeonato Mundial, en el sorteo del 5 de diciembre.
Que eso me parece muy bien, Washington, porque hace que un partido amistoso tenga un valor especial, ¿no? Que estés peleando por algo y que no solamente sea un partido molero más, ¿no? Sino que tengas la opción de mejorar tu posición.
Exactamente.
Y por consiguiente evitar algunas potencias, ¿no?
Claro.
Sí, lo que te puede tocar.
Sácame de una duda, Beto, porque ahora va a haber 48 por primera vez. En el Mundial de 70 fueron 16 o 18 las selecciones.
Creo que 16.
Entonces, de repente empiezas a darte cuenta.
Luego 32, okay, ahora 48, luego pueden ser 64 en el siguiente Mundial.
Entonces llega un punto que 12 grupos y Cabo Verde, vamos,
claro,
vamos a ver,
de cuatro, sí,
vamos a ver las golizas que se dejaron,
sí, claro,
de ver,
por,
¿no?
Supuesto.
Como, ¿cuál fue la del Salvador en España?
6-0.
No, 11.
11-0.
11 goles. Yo 11-0. Creo que, imagínate que Cabo Verde inicie con Argentina, por ejemplo.
Sí.
Sí, claro.
Sí, o sea, es inevitable que no enfrentes a una potencia, ¿no?
Sí, tienes que tener. O sea, si eres de la cola, te va a tocar una potencia.
A fuerza. Claro. Pero luego hay dos lugares más, después del segundo bombo, donde te pueden tocar equipos que pues son de los más de abajo, ¿no? Equipos que tienen mucho tiempo que no habían jugado un mundial, o equipos que nunca habían jugado un mundial. Cabo Verde tiene menos de 500,000 habitantes.
Sí.
Y te puede tocar con el equipo mexicano, por ejemplo.
Me encantaría poder ver el detrás de cámaras de FIFA del sorteo del Mundial, ¿cómo le hacen hoy en día para...
¿Para sembrarlos?
No, para que la... Vamos a decir, para que la suerte,
oye,
esté
vamos
más
al corte,
de un lado, ¿no?
Ahora seguimos hablando y lo seguimos escuchando, pero ¿quién fue? Fue Hungría el que le ganó a El Salvador 10-1.
Yo creo que vamos a ver de esas otra vez, ¿eh?
Volveremos, sí, enseguida.
Muy posiblemente, claro.
Sutcliffe, Trejo, Garay y Murrieta. Sí puede ser, claro, por el desnivel tan grande entre equipos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A ver, me parece que es cierto que en estos últimos años, sin duda que Cruz Azul, América y algunos de los equipos regios me parece que han marcado la tendencia. Ahora Toluca se suma también a ser uno de esos equipos que pretenden lograr esa hegemonía dentro de lo que es la liga. Pero indudablemente que por historia y todo puede ser que este clásico esté pisando cada vez más fuerte, esté logrando cada vez más movimiento a nivel mediático, a nivel popular. Entonces puede que sí, de a poco se vaya estableciendo como el clásico más importante de la liga.
Aquí es donde yo diferiría del Arcamón, Javier, John, porque yo creo que el clásico más importante, John, creo que piensas un poco más o menos en la sintonía del Arcamón, pero yo creo que sigue siendo, Javi, el Guadalajara-América, América-Guadalajara, el clásico más importante a nivel nacional.
Sí, estoy de acuerdo con ello por la tradición, por la historia, porque hablamos de los dos equipos más populares en nuestro país, Pero yo agregaría como elemento, como esta variable, el hecho de que tradicionalmente América le ha ganado al equipo de Cruz Azul en los últimos años, y esto se presta tristemente para mucho bullying. Es decir, me parece que hay más bullying de los aficionados del América hacia Cruz Azul cuando pierde que de los aficionados del América hacia los aficionados de Chivas cuando pierde. Es decir, parecería que esta rivalidad va más en un sentido y que tiene que ver con los malos resultados, con la forma en la que a Cruz Azul le ha ido en los últimos años. Creo que va por ahí, entiendo, pero la importancia para mí sigue siendo, por supuesto, más la de Chivas, pero tiene que ver más estos elementos como de discordia, de pique, de, no sé.
Y hay otros elementos, Javier, que son los que menciona John, por ejemplo, en términos de rating de televisión.
Sí, eso sí, claro.
Que hacen que cambie un poco esta historia, aunque yo creo, John, ahora te escuchamos, que aunque el rating pueda variar, el clásico de clásicos sigue siendo, creo yo, el América Guadalajara.
Sí, yo soy una generación que en el recreo, el Piojo, el Camarón, la Rana, todos mis el amigos, gorra. Ya sé, todos los apodos, pues unos, la mitad le iban al América y la mitad le iban al Cruz Azul, y siempre crecí con ese pique. Uh-huh. Valoro la historia del América Chivas. Lo que el Arcamón da a entender es que hoy son dos pesos pesados que se enfrentan, y aunque Chivas ganó, en los últimos años no es una pelea estelar. ¿Me entiendes? No quiere decir que no sean nombres estelares, pero ya no se agarran sabroso. Exacto, porque Chivas sí ha bajado. Entonces, él tiene razón. Y yo lo que se oye en Enfocados es, yo tengo entendido que Pumas, mediáticamente con la llegada de Efra, le vaya bien o no, a final de cuentas, han crecido sus redes, la gente ve a Pumas, de repente están viendo más a Pumas que a Chivas. En el fútbol mexicano, el único equipo en los últimos años que ven siempre, que tiene el rating siempre, el día que sea, es América. Y ya han bajado los otros, porque es preocupante. Por eso siempre he dicho, al fútbol mexicano le hace bien que esté bien Chivas. Hoy yo sí creo que, por ejemplo, yo el partido que más disfruto es un América Cruz Azul, pero crecí con esa rivalidad.
Claro, claro.
¿No?
Ahora, nada más brevemente, hasta donde tengo entendido, esta rivalidad de América Chivas fue un poco construida, ¿no? Con una intención. Es decir, cuando Chivas claro existía como el equipo del pueblo, el América se convirtió en el antagonista, buscando ser el equipo ricachón. Recordarán que incluso el logotipo era un mundo que tenía un monóculo.
Acuérdate, ¿no?, que la frase que luego decidió quitar Emilio, la de ódiame más.
Exacto, ¿no? Sí, claro.
Y yo creo que también viene un poco del historial de River Plate y Boca, ¿no?
Sí.
Porque ahí es esa rivalidad del rico contra el pobre, ¿no?
Claro, y esa mascota o esa figura que recuerda Javier era muy emblemática, era un hombre con una cabeza de mundo. Correcto, efectivamente, sí. Y con un monóculo,
sí, claro.
Y con un bombín.
Y con un bombín. Con un bombín.
Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? Eso no me acuerdo tanto yo.
Sí, sí, sí. Ahora lo buscamos, ¿sí? te lo muestro, sí, John, en internet. Era un cuerpo humano con una cabeza de mundo, un bombín, sí, y un monóculo, como bien apunta, sí, como un claro catrín.
Yo soy
un catrín, muy elegante, millonario, un milloneta.
Sí. Yo soy el antagonista del equipo del pueblo, ¿no?
Yo soy de la generación y meto un gol con cariño. Mete un golazo, tú, chico. Claro, y Carlos Reynoso. Sí. Con su Tootsie Pop, íbamos todos los niños a pedir una Tootsie Pop, ¿no?
Melquiades Sánchez Orozco, la legendaria, historia, inolvidable voz del Estadio Azteca. Vamos contigo, León Lecanda, gusto en saludarte.
Gracias, Beto, fuerte abrazo, yo coincido con ustedes y me preguntaban hoy en Fútbol Picante más temprano si dentro de América los jugadores sentían que la rivalidad con Cruz Azul es mayor que con la de Chivas, y les decía, creo que es un tema generacional. Si tú le preguntas a exfutbolistas, o le preguntas a jugadores mayores de 30, 35 años, seguramente seguirán respondiendo que Guadalajara es el gran clásico, pero los que son por abajo de los 25, incluso 28 años, pues el recuerdo más fresco que tienen son la final del 2013, la del 2018, la del 2024, la eliminación de América en la pasada Concachampions a manos de Cruz Azul, y eso es una rivalidad que en los últimos 14 años, 13 años, pues ha sido mayor que con Chivas, indudablemente, ¿no? Y también creo que el juego en redes sociales, cuando hay un América Cruz Azul, es mayor. Y hablo desde la carrilla sana, como se dice, las apuestas, las burlas, los memes que van subiendo de tono, hasta los insultos, ¿no? Yo sí percibo una rivalidad más grande hoy entre América y Cruz Azul que entre América y Guadalajara.
Sí, yo pienso igual, León. Y aparte, súmale que ahora sí que son dos equipos chilangos, entonces al igual lo que nosotros pensamos, si vas ahorita a la Minerva a preguntar, pues te van a recordar a tu mamá, ¿no?
Claro.
Es decir, es normal que también por zonas lo vayas viendo. Yo le preguntaría a alguien que vive en Tabasco o en Chihuahua o en La Paz, ¿qué prefieren ver, no?
Claro. No, pero sí, o sea, entiendo que hay rivalidad, León, que Pumas tiene rivalidad con el América, Cruz Azul tiene rivalidad con el América, Guadalajara tiene rivalidad con el América, pero de eso a decir, como opina Larcamón, que ya es la rivalidad más importante, que es el clásico más importante de la liga, el Cruz Azul América, pues yo ahí me parece, León, que no estoy de acuerdo con lo que plantea el buen técnico de la Máquina Cementera.
Sí, es debatible, Beto, ¿no? Indudablemente el clásico nacional seguirá teniendo un lugar fundamental en la historia de este país, pero creo que vive más de eso, Beto, de la historia, del pasado, que del presente. O sea, y si tú le preguntas a los chavos, a los que son más jóvenes, pues ellos se emocionan más al ver un América Cruz Azul que un América Chivas, Y esto, a lo mejor hoy no, ¿verdad? Pero si la tendencia continuara así otros 10, 15 años, Beto, yo sí creo en un momento dado que vamos a seguir hablando de la gran historia del América Guadalajara, pero la última y única final que han jugado los dos equipos fue en 1984, y aquí hablando nada más de las de liga, mencionamos tres en los últimos 12 años.
Sería interesante preguntarle a las televisoras que contra la pelea del Canelo en el grito de independencia pusieron América Chivas, León.
Como marcó, igual
hoy,
claro.
Hoy a los expertos se debería decir, oye, si fuera un América Cruz Azul, ¿cómo hubiera marcado? Por ahí te sorprendes y marca mejor. O al igual, claro. No lo sé.
Sí, sí, sí. Totalmente, Millón.
Y por otro lado, entiendo cuando dice John de dos equipos chilangos, porque, por ejemplo, en la Sultana del Norte, ¿no? La rivalidad más importante, el clásico más importante es el de Rayados contra Tigres. Y ya, es decir, dependiendo también a quién le preguntes, ¿no? Y cuál sea el digamos que el mercado donde hagas una encuesta, si es que se llega a realizar una encuesta de este tamaño, no de este calibre.
Así oye, León, por lo que toca a los lesionados, ya metiéndonos en el partido del fin de semana, los hay y por racimos en el conjunto del América.
Sí, Beto, se cayó pues ya digamos la posibilidad de que reaparezca Henry Martín este sábado. Hace exactamente un mes sufrió un esguince de rodilla en un entrenamiento con América, la rodilla izquierda, el 16 de septiembre pasado, y se esperaba que para este partido con Cruz Azul el día sábado pudiera regresar el capitán azul crema, pero no, todavía lo probaron en los entrenamientos de lunes a miércoles y definitivamente ayer se tomó la decisión de no apresurarlo. Ha sido un torneo muy, muy difícil, un año muy difícil para Henry Martín, que cada vez ve más lejana la posibilidad incluso de pelear un lugar para la Copa del Mundo. Me dicen que probablemente ni siquiera esté para el martes contra Puebla en la jornada doble. Entonces tal vez lo aguanten hasta el 24 de octubre contra Mazatlán, en lo que será ya la fecha 15, la visita a esta ciudad de Sinaloa. Y en cuanto a otros jugadores, sí.
No, yo, perdón, no termine y te tengo una duda.
Y nada más rápido, John, a ver, hay jugadores que están descartados también, Isaías Violante, José Raúl Zúñiga, Dagoberto Espinosa, este último a largo plazo, y dos que están en duda, Alejandro Sendejas y Ramón Juárez. Ojo que Ramón regresó tocadón de la concentración con el Tri, le van a hacer pruebas mañana, y Sendejas, que también justamente en una concentración con Estados Unidos, pues ya no pudo jugar en la fecha FIFA, regresó el martes a Cuapa, ya ha estado trabajando por separado. Mañana van a probar con los dos a ver si están en condiciones de ir a la convocatoria contra Cruz Azul.
A veces pienso que la Liga Mexicana es como el básquet de la NBA. A veces es bueno poderle grabarlo y adelantarle hasta el último cuarto. Si me fuera a la liguilla en estos momentos, León,
sí,
con Henry no está bien, y si algo le pasa al Búfalo, ¿qué va a hacer Jardiné en la posición de nueve matón en la liguilla? Porque espero que no, pero se le puede repetir lo de la liguilla pasada, ¿no?
Sí, le puede pasar. ¿No te acuerdas esa eliminación justo de la que hablamos contra Cruz Azul?
Sí, sí, por eso es digo, ¿quién es ese nueve? Porque no, ¿el que llegó de Tijuana?
Sí. Mira, a ver, John, yo no veo, o sea, tantas alternativas, sino las siguientes. A ver, en el escenario de que no estén Henry Martín y Rodrigo el Búfalo Aguirre. O sea, que juegue Raúl la Pantera Zúñiga, que hoy tiene un desgarre, o sea, iba a estar otras dos o tres semanas fuera, que juegue Víctor Dávila en esa posición, o que improvise de plano con Alan San Maximán de punta. Yo esta última la veo más descabellada, John, en el 4-3-3, porque no tendría un referente con el cual acompañarse a San Maximán jugando de punta.
León, perdona interrumpirte. Más, sí. Vamos no, al corte, querido León.
Y dile a Maximán que no anda enseñando su casa, las sí, aguas no están sí, para que enseñe si no estamos su en casa.
Horno. El horno no está para bollos.
No estamos en, sí, en Lausana.
Pensó que estábamos en ¿dónde, Betito?
En Noruega o en Dinamarca. Vamos a la pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde, León, para concluir tu información, porque cayó la guillotina implacable.
Y va ganando Dodgers 1-0. La prioridad
ganando los Dodgers.
Es que de eso de Dodgers, perdón.
Quiero las tortas, no el juego de los Dodgers.
Esa mira ya. Esa ya pasó.
Ya está.
Y está mejor de milanesa que de pierna.
Ya la deglutió de una manera impresionante, con una velocidad. Sí. Barriga llena, corazón contento. Adelante, León.
Sí, Beto, decía yo que en ese escenario sería poco factible, ¿no?, a San Maximán jugando de punta, porque normalmente él, y en donde la posición que dijo que él prefiere jugar es como media punta, o sea, teniendo un centro delantero arriba. Entonces, si viniera este escenario de que Henry sigue sin estar al 100 o no en ritmo, y también el caso de que Rodrigo el Búfalo Aguirre no estuviera, pues yo veo más real lo de la Pantera Zúñiga o el chileno Víctor Dávila ahí en punto.
Correcto, León. Te mandamos ahorita una tortuga.
Con todo.
Con todo. ¿De qué la quieres, León?
Si se puede torta cubana, pues estaría fantástica. Y
cubana, perfecto. Y ahí, perfecto, porque ahí de pierna y cubana. Ah, con jalapeños. Ok, perfecto.
Mi pobre León le iba a recomendar.
Toma nota,
dónde comer en Chile. Dije, pobrecito, ahora sí que voló todo el día y me lo regresaron. Oye, sí, en un 2x3.
Sí. Excelente cobertura, por cierto, allá en Santiago.
Muchas gracias a todos. Beto, John.
Claro, sumaste millas, que es lo importante.
Sumamos millas y tardamos más en preparar el viaje, en subirnos al avión y regreso.
Así es, tardaste más en irte que en regresar a Ciro. ¿Le pasó alguna vez que creo que fue hasta el fin del mundo y al Pachuca lo eliminaron, creo que de inmediato, ¿no? En Arabia fue.
Por cierto.
Bueno, gracias, León. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un abrazo a todos.
Buen provecho.
El próximo lunes en Enfocados va a volar el salmón.
Ah, el salmón.
Me la voy a rifar.
Sí. Oh, y has estado en un altísimo nivel.
Me están diciendo, ese gastronómico ese los al lunes igual no Enfocados. Comemos, pero voy a hacerlo por ti, Betito.
Gracias.
Ver perfecto. Si, ya les dije que yo me atengo a las consecuencias, pero creo que me van a arrojar salmones a nivel de cancha. Entonces, pendientes
qué
de
Enfocados. Qué maravilla, el lunes va a estar fenomenal en Enfocados a las 3 de la tarde por ESPN. Marcelino, tú tienes la información de la máquina cementera. Adelante, Marce.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. El Cruz Azul ya entrenando con equipo completo este día, tras el regreso de los tres seleccionados mexicanos y los dos colombianos que tuvieron participación durante la fecha FIFA, y a partir de ahora Nicolás Larcamón ya trabajando con equipo completo para enfrentar al América este sábado, con la duda de quién va a ocupar el lugar de Gonzalo Piovi, suspendido por acumulación de tarjetas. El joven Jorge Rodarte, que ha tenido minutos recientemente con el plantel, hasta la segura con Eric Lira como el líbero, con Dita y con el Chiquete Orozco en la defensa central para reconfigurar de alguna forma el medio campo, en donde tendría la posibilidad de darle más minutos a Luca Romero. Lo ha hecho en los últimos partidos, y la opción que le da el argentino mexicano es que le suman minutos de Benor, un aspecto en el que Cruz Azul está rezagado y necesita 87 minutos por partido para completar la cifra y cumplir con la regla al final del torneo.
Claro que Rodarte jugó ese día en la cancha de Tijuana, lo expulsaron de manera increíble, absurda, y tan injustificada que luego le quitaron la tarjeta roja a Rodarte, que jugaba como lateral derecho esa noche, que en el momento de entregar un pase y regresar el pie a apoyarse, se encuentra con el tobillo de un jugador de Tijuana y el árbitro increíblemente expulsó a este joven jugador zacatecano. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con este jugador, que es uno de los jóvenes que decía Alarcamón ese día, Marce, que pues se quejaba por el hecho de haber sido expulsado, porque pues se ve obligado a utilizar a jóvenes para cumplir con esta regla justamente en el fútbol mexicano.
Sí, correcto, pero exageraba un poco en el sentido de que prácticamente le habían arruinado la carrera. Bueno, solo era un tropezón, una situación de la que tendrá que obtener el aprendizaje, y al final pues queda claro que no hizo él nada incorrecto, porque al final la comisión disciplinaria le quitó el castigo y él estuvo habilitado para el siguiente partido, ¿no? El aspecto que más le preocupa ahora a Cruz Azul, bueno, primero el América, pero después también cumplir con esa regla de menor que constantemente en cada torneo es algo en lo que se va rezagando Cruz Azul.
Exacto. Marce, ¿quieres decir algo más?
Nada más, Heriberto, un gusto estar nuevamente con ustedes.
¿Nuestro técnico de Costa Rica dónde anda?
Estuvo en España. Iba a empezar a trabajar con Rodrigo Huescas. Él fue formador de Rodrigo Huescas en la escuela del Chaco Jiménez en Tlanepantla. Trabajó con él e iba a trabajar con como analista de rendimiento para este año mundialista. Sin embargo, pues por la lesión no pudo concretar esta situación que le había pedido el propio Rodrigo para mejorar su rendimiento de cara a la Copa del Mundo.
Bueno, ¿quieres una torta tú también, Marce?
¿Están de oferta? ¿Están bien hechas, mi Beto?
¿Cómo no? ¿Son de dónde? ¿Podemos decir? Dice el reproductor mejor que no podemos decir, dice Vicente.
No, pero se bueno, pueden empiezan decir marcas, con L. Pero ahí le...
No, empieza con Cas.
Con Cas.
Ahí estamos, tu cremita. Caste.
Bueno, vámonos. Nos van a cobrar, te van a cobrar a ti, güey, no. Los comerciales. Excuse, gracias.
Excuse
gracias,
me.
Marce.
No.
Un abrazo, mi Beto.
Es lo que me tiene más asustado.
Es que ya me liberé a mi edad. Ya me
lo
liberé.
Que más asustado me tiene, tengo 57 y dijo, imagínate que llegue a los 60 y me pase como a Beto.
Que te empieces a liberar, que te sientas Malibara, ya con más confianza.
A mis anchas.
¿Cuándo habías visto al joven Murrieta decir la palabra güey? No, güey.
Yo me ruboricé ahora.
Yo dije, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? Bueno, ¿está enamorado o algo? No,
no
sé.
No, fíjate que no.
Oye, Betito,
fíjate que no.
1-1 Dodgers y Milwaukee.
1-1, sí. Están empatados los cerveceros y los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ponernos serios y porque vamos a ir con Adriana Maldonado. Adri, qué gusto saludarte con el reporte del Puma Universitario.
El gusto es mío, Beto. Bueno, pues el equipo de Universidad Nacional ya se alista para la renovación de la Liga MX. El próximo sábado tiene una prueba bastante complicada ante los Rayados de Monterrey, precisamente en la Sultana del Norte, en una plaza en donde en 10 años no han podido ganar el conjunto universitario. No estará de nueva cuenta Efraín Juárez en la banca dirigiendo a su equipo. Hay que recordar que tiene que cumplir con 2 juegos de suspensión. Bueno, este es el segundo por la tarjeta roja que recibió en el presente campeonato. Y otra de las dudas también, Beto, es si va a poder contar o no con Aaron Ramsey, quien no formó parte de la convocatoria en la última jornada por una sobrecarga muscular, por ahí se resintió en uno de los entrenamientos. Bueno, pues hoy está entre algodones Aaron Ramsey de que pueda hacer el viaje con el resto del grupo, aunado también a las lesiones que ya hemos dado a conocer, la baja de Guillermo Martínez, todo lo que resta de la apertura 2025. Entonces veremos con qué herramientas y con qué plan va a viajar Pumas precisamente a Monterrey en busca de esa primera victoria en la última década.
Una visita complicada sin duda para Pumas. Adri, te saludo con mucho gusto. Permíteme hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el partido este fin de semana, un duro rival para Pumas, más por la situación que vive de lesionados también, la ausencia de Efraín Juárez. Acerca de la perrita de la familia de Aaron Ramsey, ¿tú sabes si ya dieron con la mascota de la familia?
No, lamentablemente aún no han podido encontrar a su perrita de nombre Halo. La continúan buscando, se perdió en San Miguel Allende desde hace ya varios días. Incluso han estado muy activos la familia Ramsey a través de redes sociales, ofreciendo incluso una recompensa que ronda en los $10,000. ¿Por qué? $10,000 porque según ellos comparten, bueno, pues es una perrita que ha sido prácticamente integrante de la familia, que tenían años con esa perrita, la volaron incluso desde Inglaterra, desde Gales, para que estuviera con ellos durante su estancia aquí en México, y también les ha pegado durísimo, porque no solamente es a Aaron Ramsey, también es a su esposa, a sus hijos, que ellos no es familiar, y bueno, la familia Ramsey continúa en la búsqueda de su perrita Halo.
Pues qué duro, ¿no? Yo creo que mucha gente sabe lo que es perder un perro o tener que dormir un perro y es otra más. Adri, Aaron Ramsey tiene mucho seguimiento en Inglaterra, en Irlanda, otra cosa más, claro, que sale de nuestro México lindo y querido, que no necesariamente, y San Miguel Allende, que es, vive del turismo, claro, vive de los extranjeros, pues no es, pero pues una más, una rayita más a nuestro momento que vivimos tristemente, ¿no?
Sí, John, además sí, creo, de acuerdo a la información que a mí me dicen, le informaron a la familia Ramsey 2 días después de que ya se había extraviado la perrita. Entonces se perdió por ahí tiempo de búsqueda y ellos no pierden la esperanza en poder encontrar a su perrita Halo. Insisto, hay una recompensa. Ellos han difundido toda esta información a través de sus redes sociales. Tienen a muchos grupos de difusión que les está pues ayudando, ¿no?, en esta búsqueda. Ojalá puedan encontrarla porque sí, ya van varios días desde que se extravió.
Qué pena.
Sí, ojalá aparezca pronto. Adri, muchas gracias por la información.
Gracias, les mando un fuerte abrazo. Excelente tarde.
Igualmente.
¿Podemos romper protocolo? Con eso de que estamos viendo a los Dodgers que van en la parte baja de la segunda 1-1 con los Cerveceros de Milwaukee. Un dato que yo no estaba muy al tanto y me quedé de a 4. ¿Vieron el japonés Yamamoto?
Yamamoto,
que,
sí.
Que claro, pichó un juego perfecto. Sí.
Bueno, juego completo, ¿no? Uh-huh. Juego completo.
Hace un par de años llegan los Dodgers y le dan $50 millones a su equipo en Japón para llevárselo. Y a él le dan un contrato de arriba de $300 millones, el pitcher mejor pagado de la historia. Y luego se les lesiona como 4 meses. Uh-huh. Entonces empezaban las dudas. Entonces lo que hizo este joven para Dodgers, que ahorita lo más importante es que los abridores lleguen lo más lejos, se justificaron los, claro, $400 millones que les dieron, ¿no? La sensación que es el béisbol japonés, ahorita los Dodgers, este partido.
Mira, contra. Ahorita, contra
mira, este partido.
Que fue de. Tenía 8 años que no tenía el equipo de los Dodgers un pitcher que llevara toda la ruta. Lo cual es meritorio, sobre todo por la época de 50. esta época en la que vivimos, ¿no? De la sabermetría, sobre todo Dave Roberts, que le encanta contar los pichos de sus lanzadores.
Lo que pasa es que los Dodgers no tienen buenos relevistas, entonces Yamamoto también se volvió cerrador, entonces de repente ahorita cualquiera que dure, y ahorita Japón amanece viendo el béisbol, son las 7 de la mañana con 50 minutos en Japón, Betito. Como estuve ahí, me sorprendí. La publicidad en Japón no la vende la cadena NHK, la vende Dodgers. Entonces, para Dodgers, esos $700 millones, $700 millones que le dieron Otani, te juro que ya se pagaron.
Sí, puede ser, claro.
Sí, y como dice bien Javi, Yamamoto lanzó el primer juego completo en postemporada en 8 años. Uh-huh. Y vamos a ir con el Tapanava, que está precisamente ahí en el parque de pelota, en el Dodgers Milwaukee. Adelante, Tapa, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, muchachos? Un gusto saludarlos aquí cuando estamos con el partido empatado 1-1. Dejó Milwaukee ir una muy buena oportunidad en el turno anterior cuando prendieron en home al corredor. Y como decía Beto, John, hace unos minutos, no solamente ya está pagado lo que le dieron a Otani, sino que ni siquiera le han pagado, ¿no? A él le van a empezar a pagar básicamente dentro de 10 años, seguramente en algún lugar donde no tenga que cotizar impuestos. Ahí viene a batear, por eso es que hoy en todo este escándalo pegó triple y anotó carrera, la primera del partido con batazo de Mookie Betts.
El juego 3, pues de nueva cuenta, es el picheo de los Dodgers tratando de frenar a los Brewers como lo hicieron en los primeros dos, Tyler Glasnow. Y mañana, confirmado el día de hoy, Shohei Ohtani sale a lanzar, a abrir su segundo juego de esta postemporada y de su carrera en las Grandes Ligas. Él lanzó el 4 de octubre contra Cincinnati, el abridor de los Dodgers que le ha ido menos bien, vamos a decirlo así, en esta postemporada, recibió 3 carreras en 6 entradas, porque este equipo de Dodgers, sus abridores, tienen marca de 7-0 en la postemporada y unos 54 de efectividad, algo que está imponiendo una marca incluso para una franquicia tan laureada como esta. Este es un equipo de época, el de los Dodgers, y para Milwaukee, que de nueva cuenta abrió con juego de bullpen, con su opener, como le llaman, Aaron Ashby, es ya básicamente ganar hoy o empezar a pensar en que no los barran, porque se ve muy, muy complicada la situación. Cuando además tus mejores bateadores en playoff no están bateando de los Dodgers, y todos sabemos que en algún momento van a despertar.
Y creo que etapa importante explicar la situación, que si Seattle se avanza, se abre en Milwaukee o en Dodgers, si avanza Toronto, recibe a Dodgers, pero si avanza Milwaukee, Milwaukee abre, ¿no?
Y Milwaukee tuvo la mejor marca de las Grandes Ligas, entonces sin importar el rival, si ellos avanzan a la Serie Mundial, abrirán en Milwaukee como abrieron la Serie de Campeonato, por la misma razón, mi querido John. En el caso de que avancen los Dodgers, básicamente van a tener que ir a visitar, porque Toronto y Seattle fueron los equipos que pusieron mejor marca que ellos en ganados y perdidos en la temporada regular. Estas series, a partir de serie de campeonato, se juegan con 2-3-2 en un máximo a 7. Por eso, para Milwaukee es básicamente tratar de regresar a su estadio, donde se jugarían un posible sexto y séptimo partido. También hoy decía Dave Roberts, por cierto, que si esta serie se alarga al viernes, pues de nueva cuenta abróchense el cinturón, porque ahí viene Blake Snell, quien sigue diciendo que él pudo haber lanzado también juego completo el pasado lunes.
Sí,
en Milwaukee.
Sí, partidazo, dio las 8 entradas. Pues échate un Dodger Dog a nuestra salud, tapa.
Ya lo hice, mi querido John, y más que en el palco de prensa son gratis, así sí, que sí. Los que sean.
Son de agrapa.
Les voy a dar un tip.
De gorra café.
Les voy a dar un tip. Si vas acreditado a un evento deportivo en los Estados Unidos, tapa te puede decir, ¿son los Cowboys el que mejor da de comer a la prensa, no mi tapa?
Probablemente sí, yo creo que sí son el mejor equipo, el equipo que mejor atiende a la prensa. Y en cuanto a béisbol se refiere, porque sabes que nunca cambié, yo creo que el mejor lugar para comer y donde mejor atiende a la prensa son los Padres de San Diego. La verdad.
Eso.
Ok. Los San Diego Padres. Perfecto, tapa. Gracias por la información desde Dodger Stadium.
Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Gusto saludarlos.
Beto, nomás arranca la semana 7.
Dodgers tuvo más victorias que Seattle. Entonces, si la Serie Mundial se da entre Dodgers y Seattle, abre de este viernes en 8 en Los Ángeles.
Lo que es cierto es que habrá un mexicano en Grandes Ligas, ¿no? Por lo menos. Porque si es Andrés Muñoz. O Randy Arozarena.
No, Randy es cubano.
Bueno, déjalo entonces, déjame.
Está bien. No, le quito el mérito, qué bueno, pero de repente así
es como.
Como que,
Fidalgo.
Eso es como bueno. Es como cuando de repente me dicen Tony Romo es mexicano. Pues,
No, pero bueno, él es naturalizado.
Ya sé.
Oye,
sé,
y del otro lado, pues está el Capitán Kirk.
Ay, sí, pero no lo estoy criticando, pero a veces de repente creo que exageran en vendérnoslos como mexicano cuando la realidad es un cubano con un gran talento que este país lo arropó.
¿No? Sí, y que va a jugar el clásico mundial con México. Ya lo ha jugado, de hecho. Oye, arranca la semana 7, John, de la NFL. ¿Sí? Ya platicábamos en el inicio del programa con 2 quarterbacks veteranos. Y Pittsburgh con esta posibilidad de acabar. A ver, le queda más de la mitad de la temporada. Pero sí, Pittsburgh está incluso como para pensar que puede ganar esta división, John.
Esta noche que hago el juego con Ciro, me doy cuenta que Pittsburgh ha mejorado muchísimo defensivamente. Yo creo que Pittsburgh se va a enrachar, ¿sí? Y creo que va a ser un equipo protagonista. Se nos acaba el tiempo.
Se nos acaba. Gracias, John, Javier.
Gracias.
Roger, Vicente, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.